Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate, vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, un nuevo espacio, un nuevo recreo para los sentidos, como siempre proponemos aquí en Mi Lado B, episodio a episodio, semana a semana, siempre con la buena música que nos trae la gente Vinventions, además de esos excelentes sistemas de cierre para vinos y bebidas, y de la mano de cada protagonista, de cada invitado. Hoy en un esquema medio de backup, estaba por salir para el novísimo, el flamante estudio de la radio que estamos estrenando desde nada, de la semana pasada. Iba a salir ahí, bueno, nada, pico de calor, cortes de luz y demás, mediante estamos saliendo con un esquema medio de backup. Le agradezco enormemente al Vasco, siempre ahí coordinando, y hoy sobre todo a nuestro operador Nacho, un abrazo enorme. Ya nos vamos a encontrar ahí en el estudio, seguramente semana que viene, que es feriado largo aquí en Buenos Aires. Pero les decía que escuchando la buena música, una versión, pero wow, pasaron los Grammys y se ya ha estado seguramente nominada y con algún que otro premio. Era una versión latina de, si no es el tema que hizo famoso o que más representa a Dean Martin, Pega en el poste, es un tema allá por inicio de los 50, ¿sí? Este That's Amore. Con ese acento italiano que tenía Dean Martin, estrenado ahí en una película, obviamente, a su inseparable amigo Jerry Lewis, pero en una versión en español, con la voz, dulce voz inconfundible, de Natalia Lafourcade y el acompañamiento de la música de los Macorinos, haciendo este Son Amores. Esto es una grabación del 2017, ¿Y por qué este tema? Bueno, estamos iniciando, inició febrero, después un interminable enero, inició febrero y con él el amor, ¿sí? Semana que viene el Día de los Enamorados y todo se celebra en torno a él. Y es una muy buena excusa para descorchar un Milamore, este vino emblemático de una bodega emblemática, también un proyecto referente en la industria del enoturismo y en la industria vitivinícola, como lo es Bodega Renacer. Así que, ¿qué mejor para iniciar este mes brindando con Milamore que charlando con su CEO y fundador? Bienvenido a mi lado B, Patricio Pato Rey.
Hola Diego, buenas tardes, un gusto, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. Déjame, antes de ponernos a charlar de vino, recién hablábamos un poquito fuera del aire, mandarle un abrazo enorme, enorme a tus compatriotas, a todo el pueblo chileno y obviamente también a la Patagonia, que está sufriendo incendios terribles, terribles, pero que además los hermanos chilenos acaban de sufrir una tragedia hace unas horas, donde perdía la vida el expresidente doblemente, ¿sí? Por dos periodos, elegido presidente de la República Hermana de Chile, Piñera. ¿Sí? Así que un abrazo enorme a la distancia a todos los hermanos chilenos, ¿sí? Por lo que vienen sufriendo por los incendios y por esta tragedia que, más allá de cualquier bandera política o tinte, no deja de ser un motivo de tristeza, ¿verdad?
Sí, la verdad que lamentable lo que sucedió fue ahora, hace 4 horitas atrás.
Exacto.
Y eso además sumado con los incendios que han habido, que han arrasado muchas vidas, viviendas, sobre todo en la zona de Valparaíso, ha estado muy complicado, ha sido un verano bastante duro.
Sí, claramente. Claramente el cambio climático llegó para quedarse hace tiempo y lo estamos sufriendo de manera ya, creo, descontrolada. Y si no tomamos conciencia, creo que es tarde, pero bueno, siempre estamos a tiempo de hacer algún aporte. Y Pato, para meternos ya en lo que nos ocupa hoy, en esta pausa, yo hablaba de este Milamore, pero bueno. Bodega Renacer es mucho más que este vino emblemático por las características que ahora vamos a conversar. Está cumpliendo años, ¿no? O está cumpliendo ahí un aniversario, un hito en la historia de la bodega en estos días.
Sí, a ver, la bodega está cumpliendo ya 20 años. La realidad es que se han pasado muy rápido y bueno, estamos muy contentos de poder seguir apostando a la vitivinicultura, sacar nuevos productos a los mercados, pero ha sido una etapa muy enriquecedora porque 20 años de un negocio y de una pasión, la verdad que tiene mucho mérito, hay mucho trabajo por atrás y estamos muy contentos de poder seguir estando en esta industria tan bonita. Así que bueno, lo hemos celebrado, hemos cacareado, como decimos, y hemos tratado de sacar ediciones también de vinos especiales para conmemorar los 20 años, así que muy contentos, como te digo.
Bueno, siempre, siempre es un placer cruzarse con esas etiquetas, con ese icono, con esa R tan característica. Recordemos que los vinos los distribuye Umami, ¿sí? Así que está. Allí donde esté Umami con su portfolio estará Bodega Renacer. Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo también y agradecerle a María Marta, que siempre está atenta ahí a lo que necesitemos para comunicar. Bueno, también estuvo trabajando para coordinar la charla Daniel. Hoy estuvimos hablando por tema en envío, que sí, que no. Y bueno, y sí al equipo enológico con Fernando a la cabeza, que no deja de sorprender con esto que vos mencionabas, ¿sí? Hace poco destacaba en rueda de amigos y demás, los rosados, pero no el rosado ícono que va cambiando añada tras añada, sino el punto final. Y eso me lleva a esto que mencionás, ¿no? 20 años, a lo mejor en la vitivinicultura es corto, la realidad es que coincide con esta nueva etapa de la vitivinicultura argentina, donde son muchos los proyectos que nos encontramos por estos años cumpliendo 20, 25, porque coincide con esta nueva revolución. Y lo que celebro es que haya tantos proyectos que hayan nacido de mano de extranjeros, que bueno, a ver, hoy es innegable decir, celebrar, comentar, compartir premios, puntajes, reconocimientos y demás a una industria que está atravesando un momento de oro, ¿sí? Una época de oro. Pero claro, hace 20 años atrás, ¿qué fue lo que te trajo de este lado de la cordillera a fundar Renacer?
Mira, a ver, la verdad es que fue mi padre quien la fundó, yo fui uh-huh. como el continuador. Uh-huh. Mi padre en Chile estuvo ligado a la industria vitivinícola a través de la viña San Pedro. Uh-huh. Eso estamos hablando de los años, fines de los años 80, principios de los 90. Uh-huh. Y él vivió una transformación grande en lo que él llamaba un producto que se llamaba vino a un producto que se llamaba wine. Y wine al final del día significaba un vino que se podía competir o se podía tomar con vinos de otros países del mundo. Chile en una época era muy conocida por los vinos de volumen, bulk, los tetra, pero no producía vinos de gran calidad que pudieran competir a nivel internacional. Y él vivió una transformación muy grande de esa bodega de volumen, y como te digo, de productos de inferior calidad a una transformación en productos de calidad de exportación y que podían competir a la par con productos de otros países, ya sea del viejo mundo como del nuevo mundo. Y luego esa empresa, esa bodega se vendió. Y mi padre quedó con ese gustito de volver al mundo del vino. Se hacía la pregunta, ¿qué quiero hacer en mis próximos 30, 40 años? Él tenía por ahí 50 años. Y justo coincidió que Argentina entró este proceso de crisis del corralito del 2001. Uh-huh. Una coincidencia, más que nada. Y muchos amigos de él le dijeron, ¿por qué no vas a Argentina? Quizás puedes encontrar buenas oportunidades allá. Y vino a Mendoza y empezó a buscar desesperadamente tierra. Y bueno, así fue como inició el proyecto, con la compra de 20 hectáreas en Pedriel. Y con una visión de futuro, armando una bodega en la cual uno pudiera ir agregándole tanques y capacidad, pero inicialmente tenía una bodega de 100.000 litros, 200.000 litros, no me recuerdo bien el número exacto, uh-huh. pero era una bodega boutique. Y bueno, yo me incorporo el año 2008, me vengo a instalar acá a vivir. Y de alguna forma siempre también, bueno, yo era consumidor más de vino que una persona que se dedicara a eso, pero la realidad es que a medida que uno va creciendo también, al menos a mí lo que me pasó es que te empieza a gustar la tierra, te empieza a gustar el campo, te empieza a gustar la naturaleza, y le empezás a agarrar un gustito hermoso a la cosa y al sol, y a la cordillera, y bueno, es bastante romántico, ya que estamos hablando del mes de febrero, que es el mes del amor, pero fue un poco eso lo que terminó pasando. Así que ahí le metimos acelerador al proyecto, y fuimos creciendo con etiquetas, fuimos creciendo con terroirs, fuimos creciendo con distintas ofertas de vino, y así nació la bodega Renacer.
Ese renacer que, bueno, ahora que uno conoce la historia, es fácil identificarlo con esta vuelta a la vida vitivinícola que tuvo tu padre. Pero también ha significado un renacer para vos que pasaste de consumidor a productor o a, sí, digo bien, a productor. Me gustó mucho esta definición de vino, esta conversión de vino en wine. Porque creo que en ese momento en Argentina también se dio algo y no, nunca lo había escuchado, pero tiene mucho de cierto, ¿no? O sea, dejó de existir, sigue existiendo, pero el foco se corrió del vino de mesa, ¿sí? El de volumen, el de grandes cantidades, a buscar la calidad de diferentes modos. Y en ese sentido, bueno, Chile también ha sido un precursor en llenar las góndolas de todos los mercados, en muchos casos incluso hasta envidiados por nosotros por esa política agresiva que tienen en cuanto a lo comercial, ¿sí? De colocar sus etiquetas alrededor del mundo. ¿Cómo fue mutando el proyecto para llegar a lo que hoy es Renacer, donde los premios y los puntajes, los reconocimientos, no son solamente a las etiquetas conocidas, sino incluso hasta el proyecto en sí, esa torre maravillosa, ese castillo toscano que tienen como emblema en la bodega y que tantos casamientos, eventos y visitas enoturísticas ha recibido.
Claro, mira, la verdad que nosotros fuimos creciendo también como al mismo tiempo que la industria. Yo al menos cuando llegué el 2008, por decirte algunas cosas, no habían tantos hoteles de 5 estrellas o no había tanto turismo como el que hay hoy día. Habían, no sé, 200 proyectos de vino, hoy día deben de haber 1.200. La verdad que fue una etapa en donde Mendoza pasó de, como decís tú, de alimentar el vino de mesa, en donde a veces uno le podía poner hasta soda, a realmente entender que el vino argentino y el mendocino podía llegar a competir con los grandes vinos también a nivel internacional. Y el 2006, 2007, 2008 te diría que hubo un boom exportador de Argentina muy, muy grande. Y nosotros agarramos esa ola también. La verdad que fue una apertura de mercados donde en esas épocas quizás los importadores te venían a buscar a ti porque el Malbec estaba en boca de todos, era una cepa muy fácil de tomar, tenía un muy buen color. La realidad es que el Malbec se posicionó muy rápidamente. Y bueno, nosotros fuimos creciendo a la par, pero siempre con algo en mente de que nosotros no queríamos tener 50 etiquetas, 50 vinos y al mismo tiempo no ponerle foco a cada producto como se lo merecen. Entonces, intentamos hacer un portafolio muy, muy bien segmentado en cuanto a las categorías, cuáles son los varietales, cuáles son las reservas, cuáles son los íconos, pero también simplificando un poco el concepto de la bodega hacia el consumidor, en cuanto a marcas, en cuanto a varietales que se iban a usar, ya sea el Malbec, el Cabernet Sauvignon. Después trajimos, como somos chilenos, trajimos un Sauvignon Blanc de Chile, de Casablanca. Fuimos ampliando el portafolio poco a poco, pero hoy día la realidad es que tenemos 10, 12 etiquetas como mucho, y la idea es ir experimentando, pero a través de ediciones limitadas. Entonces, algún año podemos sacar una etiqueta, como te digo, edición limitada, pero que se descontinúa los años siguientes. Y en el fondo, de esa forma, nosotros vamos también buscando lo mejor de cada una de las cepas y lo mejor de cada uno de los terroirs. Así que en ese sentido fuimos enfocándonos mucho en las zonas de Mendoza. Mi padre también entendió desde muy temprano de que el terroir era súper importante y me decía siempre un ejemplo que es que, por ejemplo, Dole, que es la marca de frutas, las Dole, ellos tienen las bananas de Ecuador, las piñas son de Hawái y las naranjas son de Florida. Para esa empresa sería mucho más sencillo plantar esas tres frutas en el mismo lugar, pero no es lo mismo una piña plantada en Ecuador que una piña plantada en Hawái. Por lo tanto, siempre fue de la idea de ir explorando los distintos terroirs que entrega Mendoza en toda su expresión, en todas sus alturas, en cómo les pega el sol, en cómo se tienen que regar, en entender bien el potencial de los rayos ultravioleta en el color, en la composición del suelo, si son suelos más áridos, con más potencial de arcilla, bueno, un sinfín de cosas, y por lo tanto nuestro Malbec, por ejemplo, en algunos casos pueden ser un single vineyard que vienen de un puro terreno, o pueden ser también blends de distintas zonas y buscando lo mejor de cada una de esas zonas, ¿cierto? Ya sea estas tres zonas que nosotros conocemos, al menos en Mendoza, que utilizamos, que es la zona del este, la zona de Luján y la zona del Valleduco. Y después dentro de esa zona, las subzonas. Y buscando lo mejor y la mejor expresión de cada lugar.
Imitando esto que mencionabas, que a ver, bueno, como concepto es súper interesante. También es verdad que en estos 20 años que lleva la bodega en Argentina se ha podido saber, ¿no? Que la piña se da mucho mejor en Ecuador que en Hawái. Esto, haciendo la analogía, se ha recabado mucho conocimiento, se ha aprendido mucho de estas zonas que mencionabas, donde antes a lo mejor lo que primaba era el volumen más que la calidad o la mejor expresión del lugar. Salvo algunas excepciones, pero estoy hablando en general en la industria, y hoy eso ha virado a identificar esto que vos mencionás, en qué lugar se va a dar mejor tal variedad o mejor dicho, incluso tal perfil de determinada variedad. Y así es como hoy podemos encontrar que el Cabernet Franc, por decir algo, ¿no? Una variedad que está ahí siempre en la vidriera de Renacer, en su línea punto final reserva, tiene 94 puntos de Canter, que lo hace un best buy impresionante. Entiendo que, no digo que han llegado al objetivo, al techo, pero es un indicador claro que están por el buen camino. Esto de encontrar el lugar para cada variedad y poder expresarlo de esa manera en el vino.
Sí, y además, a ver, los franceses hacían unos grandes vinos a través de la prueba y error. Los cuarteles que ellos tenían se iban dando cuenta de que en algunas subzonas dentro de ese cuartel se generaban mejores uvas, ya sea porque el sol le llegaba de una forma distinta, o el agua drenaba distinto, o la tierra era distinta, pero una combinación de cosas hacían que esa uva plantada a 50 metros de otra producía resultados distintos. Entonces, con eso en mente, y hoy día utilizando de la tecnología, se puede hacer lo que se llama la agricultura de precisión. Entonces, cuando tú compras una tierra o cuando estás evaluando qué plantar, tú puedes hacer calicatas, puedes mandar a hacer análisis de esos suelos y puedes determinar con mejor precisión qué tipo de cepas se van a adaptar mejor e incluso qué clones dentro de esas cepas se van a dar mejores resultados en ese lugar. Entonces, ahí en el fondo, a través de la tecnología, se puede de alguna forma entender mejor que un paño, y esto es súper importante porque uno puede decir, oye, pero esta uva está a 20 metros de la otra y debiera dar los mismos resultados. Pero la realidad es que si tú usas esta tecnología, que la puedes hacer a través de un dron con el índice de NDVI, o lo puedes hacer con posiciones georreferenciadas de una sonda que vas pasando una moto de cuatro ruedas por la Tierra, vas haciendo estas calicatas y haciendo estos hoyos, vas pudiendo identificar qué realmente hace que, a pesar de que hay 20 metros de diferencia, haya una diferencia en ese terroir. Entonces, piénsalo, por ejemplo, si en esos 20 metros hay una diferencia de un metro de altura, el agua, por gravedad, va a ir al punto más bajo. Por lo tanto, el punto más bajo va a tener más agua que el punto más alto. Por lo tanto, si tiene más agua, la uva también va a tener más concentración de agua versus la otra que puede estar con un estrés hídrico más grande. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que ponerlas dentro de la juguera, porque hoy día los vinos no son el resultado de traer uvas y bueno, qué es lo que resulta, sino que uno tiene una receta en la mente. Yo quiero tener un vino con un cuerpo de una forma, quiero tener una intensidad de tal de fruta, quiero que lo que más se exprese es tal cosa. Y entonces, bueno, ¿cómo busco esos ingredientes para que la receta me resulte? Y bueno, también la naturaleza tiene su factor importante. No todos los años son iguales. Tú puedes hacer los mismos trabajos en el viñedo y poder tener resultados distintos. Es importante ir leyendo también cómo se va comportando el año. Así que bueno, súper interesante porque es un arte realmente. Es un arte interpretar la naturaleza, interpretar la tierra y entender bien el terroir, porque al final del día el chef con malos ingredientes, en este caso el enólogo, con malos ingredientes nunca va a poder hacer un buen vino. Y solamente con la buena receta y con la buena búsqueda de dónde están esos terroirs para que se exprese bien el vino que uno está teniendo en su mente, recién ahí uno puede entender bien que va por el buen camino y bueno, también es prueba y error. A veces uno se equivoca,
a veces
hiciste alguna cosa y debía haber hecho otra.
pasa, pero dijiste algo y mencionaste a los franceses. Claro, ellos hace 500 años que vienen con prueba y error. Nosotros, acá en el Cono Sur, llevamos apenas 25, 30, 40, 50 con toda la furia, y es verdad que hoy la tecnología te permite reducir esto que en su momento era una región, un oasis, un valle, después una viña, un viñedo, una parcela, una hilera. Claro, hoy la tecnología, como bien la describía Pato, se reduce a que es ese racimo, por decirlo de alguna manera, de esa planta, de ese lugar en ese momento.
Claro.
A ese nivel estamos de aplicar el conocimiento recabado en todos estos años, soportado hoy con una tecnología, como bien decías, ¿no? Drones, inteligencia artificial, radiografiado, calicata, etcétera, etcétera. Y aplicar la receta ya es un tema de precisión. Entonces, ya no es como decías hace un rato, no es que el enólogo está sentado arriba de la barrica esperando que llegue el camión, bueno, listo, ponerlo ahí a fermentar y vemos qué sale. Hoy uno puede planificar, en la medida que el clima lo permita, ¿sí? Capítulo aparte, pero hoy puede planificar esto, ¿no? O sea, es como en la gastronomía hablar de, y salvando la distancia, pero haciendo una analogía simplista, la cocina molecular, por ejemplo.
Sí,
eso aplicado en elaborar este vino que, como bien decías, uno puede tener una receta, lo que no significa que uno venga a aplicar a Valleduco, a Luján, al Maipo, a Garzón. Ah, no, porque yo en Bordeaux el vino lo hago de tal manera, voy a ver cómo me sale acá siguiendo los mismos pasos. No, no, claramente. Es tratar de entender la búsqueda y ver qué lugar, la planta, esa materia prima, ese clima y demás me ofrece para poder adaptarlo a esta receta que tengo en la cabeza, esta búsqueda.
Exactamente, sí, tal cual, lo has dicho muy bien. Entonces, cada zona ofrece un aporte distinto a la planta. Y bueno, los clones que se adaptan mejor también al tema del cambio climático cuando hay estrés. Hay zonas hoy día, quizás no tanto en Argentina, pero en Chile, que no le está llegando agua. Entonces hoy día se pueden hacer injertos para tener clones más resistentes al problema del agua.
Qué drama ese, ¿no? Pues hace un rato hablábamos, ¿no? El tema de los incendios, con el cambio climático, eso también hoy se está sintiendo. Hoy Mendoza está celebrando niveles de agua en el río Mendoza y en algunas zonas históricos, pero es este 2024, ¿sí? Esto cada ciclo va cambiando y es una cuestión que se ha vuelto impredecible. De pronto te aparece una manga de granizo como ha pasado y hay productores que han perdido todo. ¿Cómo los viene tratando esta 2024, Pato?
Mira, nos vino una lluvia fuerte combinada con viento hace unos días. La realidad es que, gracias a Dios, no fue tan fuerte, pero por decirte algo, botó un par de árboles de la bodega.
Wow.
Fue fuerte. Nosotros estamos acostumbrados, las lluvias de Mendoza son en febrero, marzo, que son en los peores meses porque tú en el fondo estás buscando que la uva no chupe tanta agua para que tenga mejor concentración. Pero hasta el momento vamos bien. Lo complicado son todas estas lluvias con calores intensos. Hoy día hicieron 40 grados, por ejemplo. Ayer en la noche llovió, entonces esa agua se empieza a evaporar y se genera humedad. La humedad le puede entregar algún hongo a la planta, entonces hay que estar haciendo curaciones. Hay que ir manejando ese tema, pero el tema del granizo de momento no nos ha pegado. Pero bueno, estamos partiendo recién febrero. Nosotros en Pedriel y Valleduco empezamos a cosechar, te diría, mediados de marzo, principios de abril. Así que hay que esperar y ver cómo se desenvuelve.
Esperar y cruzar los dedos, prender alguna vela, ¿verdad?
Sí. Y además,
Totalmente.
hasta puede venir una helada, o sea,
Sí, bueno,
ha pasado de
no lo
todo.
llamemos.
Sí, ha pasado de todo. El clima está inestable. Ayer, por ejemplo, estaba templado, 27, 28 grados, hoy día hacen 40.
Sí, y esta tormenta de viento que mencionás, que fue el fin de semana. La que volteó los árboles, entiendo que hablamos de lo mismo. Guille Corona, Geografía del Vino, que siempre recomiendo tenerlo ahí entre los favoritos de Instagram, porque no solo muestra lugares y demás, sino que también está acompañando siempre con un posteo sobre el clima. Mencionaba eso, que bajó la temperatura en 20 minutos de una manera abrupta y se levantó un viento impresionante, con lo cual. También se termina castigando a la planta. La otra vez me decía, ay, no voy a recordar ahora quién, que la helada, había habido una helada no muy fuerte, pero los había terminado castigando de una manera importante porque habían sufrido el sonda. Entonces, el sonda con el polvo es como que había castigado la planta y cuando llegó la helada, esa planta estaba como debilitada. ¿sí? O sea, el viento con la arena es como que le había pasado una lija a la planta y la terminó afectando después la helada mucho más que si no hubiese estado ese sonda. Entonces, también hay que ver esa conjunción de fenómenos. Pero bueno, nada, todo sea en pos de obtener estos vinos premium. Y hablando de vinos premium, ahí lo tengo a Marce García siempre, Marce García Carvajal, siempre prendido a mi lado B, que pregunta primero, comenta que descorchó hace unos días el punto final Malbec Reserva 2016. Dice que estaba excelente, no me cabe ninguna duda, aparte de la 2016, para mí es una añada junto con la 13, la 19 y alguna otra para destacar, pero dice que esto, a ver, es una pregunta que siempre surge, ¿no? Sobre todo en épocas de precios, que es un vino que él encontró en un super chino, ¿sí? En un canal amarillo, como se le dice en la jerga comercial, y él lo que quiere saber es si esto es parte de las políticas, si ustedes se manejan de alguna manera como para posicionar determinadas etiquetas en determinado lugar, o hay algunas que solamente venden vía online en la página. Aprovecho, a vos que estás del otro lado, pasate por arroba bodega renacer en Instagram, ¿sí? Para estar ahí atento a todas las novedades, los premios, lanzamientos y demás. Y además tenés un Linktree donde podés acceder a reservas para visitas, para el restaurante. Ahora en un ratito vamos a estar hablando también de eso. Pero volviendo a esta consulta puntual, Pato, ¿cómo manejan este tema de convivir con una distribuidora, con su venta online y otros canales?
Mira, si te entendí bien, era un punto final reserva, lo cual me llama la atención, porque los reservas nosotros nunca los hemos intentado meter a un canal chino.
Ok, bien, listo. Está muy bien la aclaración porque es para levantar una alerta ahí.
Sí, lo que sí te puedo decir es que el punto final clásico sí ha estado en chinos, uh-huh. Pero todo lo que no sea punto final clásico es a través del canal o gastronómico o las vinotecas, lo que se conoce como el Horeca.
Bien, exacto.
Y lo otro también puede ser, hay tantas distorsiones en la economía que de repente uno puede mandar un vino a Misiones y termina en Buenos Aires o viceversa. Entonces, la verdad que es un tema complicado el ver la trazabilidad de un vino, pero bueno, eso no debiera haber estado ahí. Lo que sí se podrían llegar a encontrar es con un punto final Malbec, pero no el reserva.
Está bueno lo que mencionás, porque también es una manera de esto, que las bodegas, en este caso vos lo estás comentando, es una manera de proteger al consumidor, ¿no? Y más allá de que uno entiende, como bien decís, ¿no? Hay una distorsión de precios ya hace bastante, ¿no? No es un tema de ahora solamente, pero es una manera de proteger al consumidor y decirle, mirá, o sea, finalmente es tu plata, tu dinero, pero yo te puedo asegurar que tal etiqueta la vas a encontrar en tal lugar y tal otra la puedes encontrar en tal otro lugar. Y después ya pasará por una decisión del consumidor. Pero están advirtiendo de lo que uno se puede encontrar detrás de esa etiqueta. Y te quería preguntar, porque Argentina recurrentemente hace algún intento de meterse en el e-commerce. Yo entiendo que la pandemia ha sido un boom en ese sentido, sí, ayudó mucho a sostener la industria y a algunos niveles de venta. ¿Cómo los trata a ustedes esto de la venta online, de poder tener esa relación directa con el consumidor?
Mira, a ver, el e-commerce es un canal más, no tiene una gran representación, al menos para nosotros, en cuanto a la torta argentina. Uh-huh. Lo otro es que Argentina es tan largo y grande. El tema de la logística, de hacer llegar un vino desde Mendoza a Ushuaia, por ahí el flete te sale más caro que el producto mismo. Entonces, la realidad es que el e-commerce en lugares como estos es complicado para manejarlo a nivel, llamémoslo así, desde una bodega en Mendoza. Lo que habría que hacer es directamente tener centros de distribución en distintos lugares de gran consumo, pero a nivel de una bodega pequeña como la nuestra no hace mucho sentido tener centros de distribución propios para abarcar, como te digo, el canal del e-commerce.
No, totalmente. Bueno, ni hablar, no nos metamos ahí porque es un terreno pantanoso lo que representan los costos de logística, ¿verdad?
Lógico, o sea, hoy día mandar un camión completo, el costo por botella es muy bajo, pero mandar dos cajas, el costo por botella es muy alto. Entonces, el consumidor también hace esa ecuación. Hay muchos que no les importa pagar un precio de sobrecosto en la medida que le llegue a su casa y no se tenga que mover de ahí. Pero hay otra gente que trata también de buscar precio. Así que, y bueno, los canales también marcan distinto. Los chinos tienen un margen distinto que una vinoteca tradicional y una vinoteca margina distinto que un restaurante. Entonces, también es difícil poder tener un precio que tú digas, mira, el punto final, Malbec, no debieras de encontrarlo en un precio mayor a tal. Porque es muy difícil, además sí. Hay impuestos, hay ingresos brutos en cada una de las provincias donde se venden los vinos.
Totalmente.
Hay costos logísticos distintos, así que...
Sí, que se conocía como el sugerido, ¿no? Hace un tiempo atrás había un sugerido, los que estamos en comunicación, recibíamos una gacetilla, un lanzamiento y demás con un precio sugerido de vinoteca o un precio sugerido de góndola. Primero, con un tema de actualización, pero además, como vos decís, ¿no? Depende de la localidad o el mercado, eso ha dejado de tener sentido. Y también, a ver, también yo siempre recomiendo el e-commerce para aquellas bodegas que, como ustedes lo manejan y lo manejan muy bien, para encontrar esa perlita, ¿viste? Decir, che, me enamoré de, por ejemplo, el que yo considero el mejor vino chileno en Argentina, que es el Punto Final Sauvignon Blanc. Sí, yo cuando me preguntan, digo, es el mejor vino chileno en Argentina, el mejor vino chileno argentino es el Sauvignon Blanc de Bodega Renacer, con una relación precio-calidad excelente. Bueno, si estás buscando y no lo conseguís en góndola, tu vinoteca amiga no lo tiene y demás, yo recomiendo, si en este caso Bodega Renacer tiene un e-commerce, anda a la página, porque además, si no lo tienen en stock, seguramente te van a avisar cuando lo repongan o salga la nueva añada. Y ahí seguramente ya estamos transitando febrero. Bueno, en cualquier momento los Sauvignon salen a la cancha, ¿verdad? A la cancha, digo, entran a bodega, mejor dicho.
Exactamente. Sí, señor. Sí. Sí. El Sauvignon Blanc ese es de Casablanca. Nosotros, cuando quisimos incorporar un vino blanco a nuestro portafolio, nos pusimos a preguntar qué uvas o qué cepas se daban bien en cuanto a blancos en este tipo de terroirs. Estaban los chardonnays. Uh-huh. Te diría que los chardonnays como que eran el gran ganador en eso. Pero nosotros dijimos, bueno, pero si somos chilenos, ¿qué pasa si bajo la misma marca, Punto Final, traemos lo mejor de ambos países? Y en ese caso, para incorporar un blanco, dijimos, mira, nos encanta el Sauvignon Blanc, y fuimos a Casablanca, que es como considerado uno de los lugares donde se da mejor, por la exposición al mar, por la mineralidad, por la humedad, etc. Así que son partidas limitadas, 3.000, 4.000 cajas al año, que solamente las traemos a Argentina y complementan el portafolio de la bodega. Ahora es un vino fresco, es un tremendo vino. Al amante del Sauvignon Blanc le va a encantar porque tiene descriptores aromáticos muy particulares. Y bueno, tiene una acidez, una frescura. A mí en lo personal me gusta mucho el Sauvignon Blanc, entonces, y además sobre todo en, lugar, en zonas de calor como acá, tomarse un vino blanco
Eso
bien fresquito.
te iba a decir, para esos 40 grados que acabas de mencionar, las temperaturas que estamos teniendo, y yo 39 en Buenos Aires, sensación térmica, es ideal, ¿no? Bien, bien floral, bien fragante, y con una acidez que invita enseguida a la siguiente copa. Hasta diría que es peligroso, Pato.
Bueno, es que son vinos que no tienen niveles alcohólicos tan altos tampoco, entonces van entrando muy fácilmente. Así
Sí,
que
exactamente,
es un
exactamente.
vino que se puede tomar por sí solo o como aperitivo, con algo de comida, con pescado. Entonces es muy amable el Sauvignon Blanc en ese sentido.
Mirá, estamos hablando del punto final, una línea nuevamente que siempre recomiendo por su relación precio-calidad, ¿no? No solo la punto final clásica, sino también la reserva. Y no solo eso, y todo tiene que ver con todo. Hablábamos recién del cambio climático, el tema del agua, el tema de los incendios y demás. Algunas etiquetas de punto final hoy ya la podés conseguir como certificadas orgánicas, ¿sí? Hay etiquetas que ya lo traen en su información, en el frente, y entre ellas el rosado, otro también Best Buy de Bodega Renacer, pero tenés el Reserva Malbec, el Malbec, el rosado, y después tenés Cabernet Franc Reserva y el Cabernet Sauvignon clásico. Esto es vinos orgánicos, ¿sí? En las líneas punto final y punto final reserva. Se nos está escapando el tiempo, ¿sí? Yo voy a hablar un poquito de Bodega Renacer, incluso con alguna data ahí para lo que es reservas y demás, para cuando pasemos a este segmento de enoturismo que tenemos al final del programa, después de saludarlo y despedirlo a Pato. Pero me quiero despedir y ahora sí dedicarle unos minutos a que nos cuentes cómo surge el porqué de este Mil Amore, que incluso tiene su espacio dedicado en la bodega. O sea, no es solamente una etiqueta más del portfolio, no. Si ustedes se acercan a Bodega Renacer, van a visitarlos, hacen la reserva ahí en Metre, pueden entrar, si no también pueden ir a reserva, si no me equivoco, reserva arroba bodegarenacer.com, después lo chequeamos y se los paso bien. Pueden conocer este espacio dedicado a la elaboración de este vino tan particular y aparte reconocido en el mundo a la par de otros vinos de elaboración con uvas deshidratadas, por decirlo de una manera muy simplificada. Pero Pato, te dejo el micrófono abierto a vos para que nos cuentes un poco más de este Mil Amore, que para mí es el vino para brindar el 14 de febrero.
Bueno, mira, es un vino bastante único, bastante particular, tiene una técnica de elaboración que nace en Italia, en una zona que es Verona, cerca del lago di Garda, se producían vinos que realmente no tenían gran concentración, ni mucha mineralidad, ni cuerpo, y a los italianos se les ocurrió para darles la concentración que requerían, cosecharlos, pero en lugar de llevarlos directamente a la bodega, ponerlos a secar como si fueran ropa, como colgándolos, y con esa forma deshidratar la uva hasta que perdiera alrededor de un tercio del peso. Después el proceso con el tiempo se fue perfeccionando, en Italia te hablo, al punto de que se armaron grandes galpones en donde había control de humedad, ventiladores. Y se lograba en el fondo tener un proceso más controlado. Pero bueno, en Italia y en este lugar, para poder lograr una deshidratación del 30%, se demoraban aproximadamente 3 meses. Nosotros, viendo esta magia en Italia, dijimos, ¿qué pasa si replicamos el método con las uvas típicas endosinas? Hacemos un blend al estilo de un amarone y lo llamamos Milamore, que es un anagrama de amarone. Bueno, el resultado de los vinos que les mencionaba en Italia es un vino que se llama Amarone. Uh-huh. Y nosotros para lograr este tipo de vino armamos también un galpón, pusimos unos ventiladores, cosechábamos la uva en el momento óptimo, no es una cosecha tardía, y se dejaron en unas paseras durante varios días y íbamos tomándole el peso hasta ver que perdieran aproximadamente un 30%, y eso se logró en lugar de 3 meses, que en Italia se demoró 3 semanas por el tema de clima, porque es mucho más seco Mendoza y porque los calores también ayudan a que la deshidratación ocurra más rápido. Y la verdad que lo hicimos con 3 o 4 cepas inicialmente. Esto era prueba y error: Malbec, Cabernet Sauvignon, podía ser Merlot, podía ser Bonarda, podía ser Syrah y Cabernet Franc. Y en el fondo se hizo un blend con este vino. Una vez que ya perdía el 30% del peso, se llevaba a los tanques, se fermentaba, era una fermentación un poco más compleja porque tenían una cantidad de azúcar mucho mayor y en algún momento las levaduras indígenas se mueren por sí solas porque el alcohol potencial es muy alto, así que había que estar muy atento al vino. Y bueno, nada, la verdad que es un vino que es, como les decía, es un blend, pero tiene esta técnica del apacimiento, que es convertir la uva en una pasa y lograr, en vez de fruta fresca, tener descriptores de notas de fruta sobremadura, una ciruela, una pasa, una compota, y lograr con eso un vino con mayor complejidad, distinto, amable, interesante y, bueno, con un potencial de guarda bastante interesante también.
Seguramente, además, si lo probás, te vas a encontrar con una estructura muy diferente, obviamente, ¿no? Estábamos hablando recién del Sauvignon Blanc, ideal para estos días de calor. Este Milamore es para acompañar incluso, a lo mejor, una carne elaborada, unas pastas con una buena salsa. Pero sorprende porque, si bien esas notas que menciona Pato de fruta sobremadura, mermeladas y esa cuestión cuasi cocida, ¿sí?, esa estructura, más un volumen alcohólico más alto, la elaboración hace que el estilo de elaboración hace que fluya en boca, ¿sí? Realmente es un vino único. Creo que fue la mejor definición de Pato al comenzar la descripción. Yo celebro este Milamore, ¿sí? Es para acompañar estos brindis que se vienen por el Día de los Enamorados. Pato, se nos voló el tiempo. Creo que le hemos dado una repasada a Bodega Renacer y a estos 20 años de una manera increíble, y creo que recién está empezando la historia de Bodega Renacer.
Bueno, por ahí dicen que los primeros 100 años son los difíciles de una bodega. Nosotros recién vamos en el año 20. Vamos a tener que seguir entendiendo los cambios que se vienen. El clima está cambiando y eso es indudable. Y nada, es un proceso hermoso porque hay que estar interpretando el clima, la naturaleza y sabiendo bien experimentar los distintos resultados que te generan las distintas añadas. Así que disfrutando el proceso y, bueno, muy contentos, como te digo, con estos primeros 20 años y apuntándole a los próximos 80.
Ahí va, como para empezar, ¿verdad?
Claro, solamente los primeros, dicen que los primeros 100 años son los difíciles,
Ahí
después ya
va.
se pone un poco más fácil.
Bueno,
Así
ojalá,
que, pero
ojalá
muy
estemos
contento.
acá para verlo.
Sí, muy contentos. Nosotros somos extranjeros, como tú mencionaste en un inicio, nos hemos sentido muy bien acogidos. Yo me siento argentino, me casé con Argentina, la verdad que estoy muy contento, muy cómodo y me han tratado muy bien. Y la verdad que en cada una de esas botellas de vino, y no quiero que suene como un cliché, pero está el trabajo y la pasión de cada uno de nosotros y es lo que uno trata de escorchar. Estos sueños, estos proyectos que uno tiene y bueno, es un producto además que también va evolucionando con el tiempo. Entonces es súper interesante ver la botella cómo va evolucionando de una añada a otra, cómo se va sintiendo además con tu estado de ánimo, como con distintos tipos de comida, en distintos tipos de música. La verdad que bueno, da para hablar muchísimo. Pero nada, muy agradecido con todo lo que ha sucedido en la viticultura los últimos 20, 30 años. Así que nada, Diego, ha sido un placer poder traspasarles un poquito de la filosofía de la bodega y la pasión de la familia en la elaboración de vinos argentinos.
Yo te agradezco por el tiempo, te agradezco por a vos y en tu persona, a todo el equipo de la bodega por cómo tratan a los vinos, cómo los elaboran, cómo los comunican y cómo comparten esta pasión que trajo hace 20 años tu padre desde Chile e instaló en Argentina. Por muchos años más, Pato, brindo a la distancia con vos y nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo y por la charla.
Gracias a vos, Diego. Un abrazo grande.
La próxima que sea ahí en la bodega, copa en mano, disfrutando de esos paisajes que también tiene. Ahora volvemos de un poquito de música, Nacho, cuando quieras, y les cuento un poquito más cómo se pueden poner en contacto con Bodega Renacer para ir al restaurante, visitarla, probar los vinos, la tienda online y muchísimo más. Milove. Qué lindo conocer proyectos como Bodega Renacer. Te decía, en este espacio que siempre nos habilita Hualta Hotel, recorrer lugares. Lo que escuchábamos hace un ratito era Dolce Vita, ¿sí? Dolce Vita, un tema compuesto por la pianista Chihiro Yamanaka. Dolce Vita fue grabado el año pasado, en agosto del 2023, y es ideal para jugar, para acompañar, para disfrutar mientras te servís una copa de Semillón Doux, de San Felicien, en esto de hacer un acuerdo, un maridaje, una armonización entre alguna de las etiquetas que tiene San Felicien en su portfolio y algo de música. San Felicien, que nos acompaña desde el 2019, vuelve también este 2024 a ponernos en el apriete, en el desafío de buscarle música a sus etiquetas. Bueno, así pasó Chihiro Yamanaka haciendo Dolce Vita. Temón, temón. Y les decía que Bodega Renacer, ¿sí? Ahí en arroba Bodega Renacer tiene un Linktree al cual puedes acceder y te habilita el WhatsApp de turismo, el WhatsApp del restaurante, la tienda online, ¿sí? En www.renacershop.com.ar. Marce, vos que estás del otro lado, te encontraste con esa reserva, entrate a www.renacershop.com.ar, seguramente te vas a sorprender con algún combo, alguna cajita cerrada, ¿sí? Tienen ahí algunas promos también para poder aprovechar. Y si estás pensando en darte una vuelta por Mendoza, yo te recomiendo una y mil veces, alojate en el Hualta Hotel, ahí, en el kilómetro cero de Ciudad Mendoza, el primer hotel de Latinoamérica con una bodega adentro, sí, una bodega para elaborar vino en esta 2024, esta añada, esta cosecha 2024, vas a poder elaborar vino ahí en el subsuelo, en el propio subsuelo del Hualta Hotel, pegado al Huentala Hotel, y vereda por medio con el Sheraton Hotel. Es parte del grupo de la familia que tiene Huentala Wines, tiene estos hoteles ahí en la ciudad de Mendoza. Le mando un saludo grande a Pau Kamsen, a su papá, a Julio, a las hermanas que seguramente están escuchando. Y además siempre está la posibilidad también de darte una vuelta por la bodega en Hualta Yarí y disfrutar del rastro. Lo que también podés disfrutar es, como te decía recién, del restaurante, turismo, la visita de Bodega Renacer. Anótate, te dije que tenés arroba Bodega Renacer en Instagram, tenés el Linktree, podés ir por WhatsApp, y si no, resto arroba bodegarenacer.com.ar, y si no, si solamente vas por visita, turismo arroba bodegarenacer.com.ar, resto arroba bodegarenacer.com.ar, y si no, turismo arroba bodegarenacer.com.ar, y si no, ya sabes, arroba Bodega Renacer, vas al Linktree que tiene en su perfil de Instagram y ahí te habilita restaurante, turismo, tienda online y demás. Gente, les dije hace un ratito, estamos iniciando el mes del amor. Seguramente esté compartiendo en miladob.com alguna de las propuestas. Les anticipo, por ejemplo, la que tiene Centauro junto a Kaiken. Centauro, restaurante, tiene menos de un año, pero la rompe toda en la ciudad de Mendoza. Compartí ahí algún reel contándoles un poco, mostrándole uno de los platos. Bueno, se une para este Día de los Enamorados junto a Kaiken, ¿sí? Y digo Kaiken y se me cae un lagrimón por ese programa hermoso que hice directamente de la bodega. Salió muy lindo. Bueno, Centauro, recomendado de la guía Michelin, está ahí en Perú 1156, en la ciudad de Mendoza. Pueden entrar a centaurorestaurant.com y van a tener un menú de 5 pasos, ¿digo bien? Sí, 5 pasos, donde Kaiken va a estar acompañando con alguna etiqueta. El precio por persona es de 59 mil pesos. Hay alguna opción de pago, seguramente con tarjeta y demás, pero sepan, centaurorestaurant.com, Perú 1156, Ciudad de Mendoza, Centauro, recomendado la guía Michelin, que va a estar celebrando junto a Kaiken este Día de los Enamorados. Y otra cortita. Los que siempre vuelven una y otra vez son los amigos de Fabre Montmayu con su HJ Fabre, ¿sí? Rosado. Para esta época, 2023, para celebrar al amor y el Día de los Enamorados, HJ Fabre 2023, el rosado de Fabre Montmayu para disfrutar el Día de los Enamorados. Seguramente esté, como les decía, compartiendo algunas otras novedades en milaob.com, en redes, en el newsletter y demás. No le quiero robar más tiempo a Nacho, que se puso la 10 y armó este esquema. Me hace recordar, Nacho, al post-pandemia, ¿no? Post-pandemia, no, durante pandemia, cuando recién iniciábamos con esto de la virtualidad. Te mando un abrazo enorme y te agradezco. Y a vos, que estás del otro lado, durante pandemia, exactamente. Y a vos, que estás ahí del otro lado, como siempre, te digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y te deseo que disfrutes. Chao.
Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous les tapis du vent.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.